las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Dentro de unos minutos, una parte del equipo de la tarde, nos vamos a desplazar hasta una tetería con marroquíes, para conocer la decisión que ha tenido la medida tomada por el gobierno de Marruecos de excluir a los puertos españoles de la operación Paso del Estrecho. Vamos a ver qué nos dicen en esa tetería. Se ha hablado mucho de las consecuencias que tiene esa decisión para ciertos sectores de la economía española, pero se ha hablado menos de las consecuencias para los marroquíes que viven en España o en el resto de Europa. En España hay casi 900.000 marroquíes viviendo y en estas fechas solían muchos de ellos pasar al otro lado. También pasaban por España cientos de miles de franceses, belgas y holandeses o marroquíes residentes en Francia, Bélgica y Holanda en dirección a Marruecos. Con el estrecho cerrado, los marroquíes españoles que no pueden pagarse el avión tendrían que ir a puertos italianos o franceses y claro, con eso se les dispara el precio del billete. El castigo a España se ha convertido en un castigo para los marroquíes que viven en España. Cada vez se hace más evidente que Marruecos, Mohamed VI, se ha pasado de frenada en esta crisis y ha mostrado lo peor de su país. El Parlamento Europeo ha escenificado este jueves el rechazo a la actitud de Marruecos por presionar políticamente a España. Ha habido una resolución en ese Parlamento Europeo apoyada por populares, socialistas, liberales y verdes que descalifica la actitud de Marruecos. Por lo tanto, España cuenta con un apoyo evidente en el Parlamento Europeo. Marruecos va perdiendo en esta crisis. A la condena del Parlamento Europeo hay que sumar editoriales como el que publicó hace unos días el periódico Le Monde. Ojo que es muy importante que Francia no apoye en esta crisis a Marruecos. Tampoco las maniobras conjuntas que se han celebrado entre los ejércitos de Marruecos y Estados Unidos han sido como quería Marruecos. No han sido en zona del Sáhara Occidental, han sido en territorio marroquí. Marruecos lleva tiempo demonizando en extenso al Frente Polisario, al que presenta como un grupo terrorista, cuando en realidad es un sujeto internacional reconocido por Naciones Unidas. El hecho de que España vaya ganando en la crisis no significa, ni mucho menos, que la crisis esté superada. Esta es la crisis más grave desde que Mohamed VI llegó al poder. Hay quien está proponiendo que Sánchez haga como Aznar con lo de Perejil. Cuando se produjo la invasión del islote de Perejil, lo que hizo Aznar fue buscar un mediador. El mediador fue Colin Powell, el secretario de Estado de Estados Unidos. Colin Powell ha contado que recibió 40 llamadas de José María Aznar y de Mohamed VI. Claro, para que un secretario de Estado de Estados Unidos sea mediador, como fue mediador en la época de Aznar, hace falta que se te ponga el secretario de Estado de Estados Unidos al teléfono. A ver qué pasa este lunes cuando por fin Sánchez vea a Biden en la cumbre de la OTAN, aunque estas cosas no se improvisan. Si quieres el respaldo de Estados Unidos, hay que trabajarlo con tiempo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y como te estamos contando, la Unión Europea se une a Estados Unidos en su intención de averiguar de dónde salió el coronavirus. Y es que cada vez hay más dudas, sobre todo después de que la misión que la Organización Mundial de la Salud mandó a la ciudad china de Wuhan no haya dejado claro el origen del virus. Los servicios de inteligencia estadounidenses también están investigando, ya que va ganando fuerza la hipótesis de que el origen del virus está en un laboratorio de Wuhan. Aquí en la tarde de COPE, Miguel Ángel Martínez, epidemiólogo y catedrático de Salud Pública en la Universidad de Navarra, nos ha contado que la naturaleza es perfectamente capaz de crear un virus así, pero que hay muchos datos sospechosos, por lo que de momento no hay nada concluyente sobre el origen del virus.
Opacidad, a la falta de transparencia, se retiraron por parte del Instituto de Virología de Wuhan la información sobre estos coronavirus, septiembre de 2019. Esto también llama la atención, pero nada de esto es concluyente. Insisto que hay que tener las dos hipótesis abiertas, partir de una absoluta presunción de inocencia. No se puede acusar a nadie con las pruebas que hay ahora mismo.
Y te cuento que dos personas en Italia sin anticuerpos del coronavirus han recibido con éxito y sin contagiarse un trasplante de corazón de donantes fallecidos que sí habían pasado la COVID. Corresponsal Eva Fernández.
Una noticia que ha sido recibida con un gran aplauso por la comunidad científica, porque se trata de los dos primeros trasplantes de órganos del mundo de donantes fallecidos con la COVID a pacientes negativos que no habían recibido ningún anticuerpo previo. La primera intervención se realizó a un hombre de 64 años y la segunda a un adolescente de 15. Los dos sufrían cardiopatías severas y estaban en lista de espera urgente. Y aunque el protocolo exige que el receptor estuviera inmunizado, no había tiempo que perder y tras conseguir la autorización se pudo llevar a cabo esta esperanzadora intervención.
Y te cuento que las discotecas catalanas seguirán cerradas. La justicia ha desestimado el recurso presentado por la patronal del ocio y da la razón a la Generalitat. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
El tribunal confirma la decisión que ya tomó el pasado 1 de junio. Entonces, el TSJ desestimó las medidas cautelares que pedía Fecasarm para reabrir inmediatamente las discotecas. La decisión del tribunal no ha sido unánime. Ayer se produjo un empate a 3. Hoy se han incorporado otros 3 jueces a la deliberación para que no volviera a pasar. Finalmente, la mayoría se ha decantado a favor de rechazar el recurso de la patronal del ocio nocturno y, por tanto, de mantener cerradas las discotecas en Cataluña. Tampoco acepta el tribunal relajar restricciones en la restauración y salas de conciertos.
Y en los deportes, la selección podría renunciar a la vacuna antes de la Eurocopa. Luis Munilla.
Está todo en el aire. Como ha contado Juan Antonio Alcalá, el ejército está preparado para vacunar a la selección mañana, pero la federación no quiere que se utilice la vacuna de 2 dosis de Pfizer, sino la monodosis de Janssen, que está más indicada para el tramo de edad de los futbolistas. Incluso podría renunciarse a la vacunación. Esta mañana ha dado su opinión sobre todo este asunto el seleccionador Luis Enrique.
A mí me hubiera gustado, y al presidente también, y todos los integrantes de la federación, que se hubiera hecho en el momento oportuno, cuando se debería haber hecho, que es después de dar la lista oficial y ver quiénes serán los jugadores. Pero estas son las decisiones que aceptamos y acatamos. A partir de aquí, ahora mismo, no hay nada oficial de que se vaya a vacunar ni mañana, ni pasado, ni mucho menos pasado, porque se acerca la competición y nosotros tenemos que tener en cuenta que pueda haber efectos adversos.
Liga ACB de baloncesto, y vamos a conocer el primer finalista. Se juega a las 10 de la noche el tercer partido entre Real Madrid y Valencia. En Roland Garros, la rusa Pavlyuchenkova clasificada para la final femenina del sábado. Y el ciclista paralímpico Ricardo Ten, campeón del mundo de contrarreloj en Estoril.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, cielo despejado y 34 grados en Cibeles, mañana nubes, ya por la tarde y calor parecido al de hoy. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 en Rivas y por la A4 en Pinto, en la M40, complicaciones en Coslada dirección A3 y en Mirasierra sentido A1. Tendencia a la baja de los datos COVID en la región. Bajan los nuevos contagios hasta los 577, son 165 menos que ayer. El número de fallecidos pasa de los 5 del miércoles a los 4 de este jueves. También cede la presión hospitalaria, con 604 ingresados en planta, 18 menos que ayer, y 265 en la UCI, son 2 menos que el miércoles. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy que tanto estamos hablando de animales, mira, vamos a seguir haciéndolo, pero más que de animales, quizá de bichos, con este sonido, que seguro que tú has escuchado más de una, de dos y tres veces, sobre todo cuando hace mucho calor, ¿no? El sonido de la cigarra o chicharra, como se dice en buena parte de España. Vale, pero ¿tú te imaginas esto multiplicado no por mil, sino por millones? Millones de cigarras a la vez haciendo este sonido constantemente y que te las encuentras además por todas partes. Bueno, pues esto es lo que está pasando en la costa este de Estados Unidos. Hay ciudades como Washington que viven una auténtica plaga y además están provocando problemas, por ejemplo, incluso en los vuelos. Provocan retrasos. El último, el más reciente, el retraso en el vuelo de los periodistas que tenían que seguir a Joe Biden en su viaje por Europa, que ya está aquí Joe Biden en Europa. Juan Fierro, corresponsal en Washington. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo es vivir en Washington con esta plaga de cigarras?
todo un asco, permíteme la expresión. Y es que además no son millones, son billones.
¿Pero qué dices?
Billones de cigarras cicadas, como se dice aquí en inglés. Sí, Washington es una de las ciudades más afectadas en la costa este. Este fenómeno que pasa cada 17 años. Cada 17 años salen de la tierra estas cigarras. No saben los científicos por qué este periodo de tiempo exacto, pero es cada 17 años. Y la verdad es que es bastante, pues eso, asqueroso convivir en la ciudad con estos bichos. Fíjate, te hablaba de lo de billones. ¿Cómo será que el pasado fin de semana había tantas que hasta los radares meteorológicos los captaban y aparecía como si fuera una nube, como si fuera lluvia que iba a caer en Washington y eran las cicadas, ¿no? Y el ruido que producen, que es absolutamente
ensordecedor.
O sea,
¿estás todo el día con esto?
Todo el día, sí, sobre todo en las horas de más calor, desde que sale el sol prácticamente hasta que se pone. El primer fin de semana recuerdo que estaba durmiendo un domingo y de repente a alguien le ha saltado la alarma del coche, porque se oía como si fuera una alarma del coche un poco lejana, pero alarma lo suficiente como para despertarte. Y no era una alarma de un coche, eran las malditas cigarras estas, las cicadas, que nos invaden cada 17 años, que estaban ya surgiendo. Estamos ahora mismo, Pilar, en el momento crítico, en la punta de la curva, si me permites la expresión. Y a partir de aquí ya van a empezar a desaparecer en 2-3 semanas.
Pero escúchame una cosa, o sea, tú ahora mismo sales a la calle y tienes que ir apartando cigarras, o sea, están alrededor, en el suelo, se te posan encima.
Vas pisando como si fueras, en muchas calles de Washington, el sonido es como si fueras pisando cacahuetes.
No, por favor, pues todo el rato, crack, crack, crack.
Crack, crack, esa es la sensación. Y fíjate que yo recuerdo hace 17 años que incluso era mayor que lo que está siendo este año. No sé si era por la parte en la que vivía entonces en Washington. En algunos sitios más al norte, en la costa este más al norte, es mucho menor este año la incidencia. Dicen que se debe al cambio climático. Pero bueno, aquí en Washington está siendo bastante imponente.
Espera un momento, Juan, aguántame un poquito porque quiero que me cuentes más detalles, cómo ha influido, por ejemplo, incluso hasta en los vuelos que decíamos, pero voy a conocer más de las chicharras, de las cigarras, a ver qué pasa con ellas. Pedro Velasco es entomólogo, es fundador de Insect Park. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Oye, ¿cómo es esto de que las cigarras hayan surgido después de 17 años? ¿Cada cuánto salen?
Bueno, todas las cigarras del mundo tienen esa curiosidad de que las larvas viven enterradas en el suelo durante varios años, muchas, la mayoría 17 años, y luego, después de haber comido las raíces y después de haberse alimentado, engordado y vivido su vida subterránea, salen todas en una fecha muy concreta, juntas, y bueno, hacen a veces incluso masas como las de Estados Unidos, que ahora, pues en estos días van a salir a miles de millones.
Pero Pedro, es que, a ver, a mí la sensación que me da, porque el sonido de la cigarra es muy característico y me parece, tengo la sensación de que lo oigo todos los veranos, pero a lo mejor es solo una impresión. ¿No eclosionan cada año por estas fechas?
Vamos a ver, las cigarras están todo el año y todos los años hay cigarras, pero eso no quiere decir que su vida de larva sea de 17 años y luego cada 17 años no haya. Ellas viven en el verano, como bien dices tú. Se aparean, cantan, se llaman unas a otras, viven en los árboles, vuelan, tienen sus alitas transparentes, que son muy curiosas. Hay muchas variedades, hay muchos tipos de cigarras, pero la mayoría lo que hacen después de haber hecho la puesta, que ya es en el suelo, sus larvas viven enterradas durante 17 años en los casos como la cigarra americana esta, pero al año siguiente han nacido otras cigarras que han vivido otros 17 años anteriores.
Lo entiendo, perfecto. Puede haber cigarras todos los años, pero entonces, ¿qué fenómeno hace que en un momento determinado, como está pasando en Estados Unidos, haya una eclosión mayor y se convierta en una plaga?
Bueno, vamos a ver. Esas eclosiones surgen cada 17 años con un tipo de cigarra, algunas especies concretas, no con todas. O sea, la mayoría, ya te digo, viven muchos años, pero no todas 17. Y esta de Washington hace una eclosión masiva porque encuentra el momento propicio para que todas, en muy pocas semanas, salgan al exterior de adulto para la función de la procreación, que es en este caso la plaga que vamos a ver ahora.
Y que se está viendo, que es tremenda. ¿Cuánto viven?
No, ya,
¿cuánto dura
la plaga?
Bueno, los adultos duran muy poquito en comparación con las larvas. Los adultos pueden vivir una semana, dos semanas. Bueno, el caso de las cigarras pues eso, un par de semanas. Bueno, no hay que generalizar tampoco en los insectos, porque tú ten en cuenta que no hay una especie de cigarra. Hay 15.000 especies de cigarras.
Pues no sé si eso nos tranquiliza. Pero bueno, a nosotros sí, porque parece que no tenemos plaga.
No,
pero ya, bueno, pero es que en Estados Unidos es que se ha convertido en Nazcosta y en Washington
no
en una
plaga.
No hacen nada.
Pero que lo único que hacen es dar de comer a mucha gente, porque luego se comen encima.
Bueno,
o sea,
no
que
sé
es un
yo.
Alimento.
¿Quién las come, Pedro?
Pues muchísima gente en Estados Unidos las come a la brasa, porque es un manjar, y en muchas culturas, incluso pues culturas indígenas,
bueno, pues
viven
nada,
perfectamente
habrá que comerse
en armonía con la naturaleza.
Las cigarras, sí, señor, porque si no, fíjate. Pedro Velasco, muchas gracias.
A vosotras.
Buenas tardes.
Y nada, que no es nada malo que haya de vez en cuando comida de sobra para hacer a la brasa.
Gracias, Pedro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un abrazo.
Pues nada, Juan, ¿tú te has comido las cigarras alguna vez? Juan Fierro,
no,
corresponsal
pienso.
En Washington.
No,
¿conoces
pienso.
A alguien que se las coma?
Sí, y que las
¿sí?
congelan. Que
no,
las
en serio.
Totalmente en serio, sí. Y en algún restaurante te las sirven. Y conozco mucha gente que las congela para tener ahí suministro para años en que no salen las cicadas estas, las cigarras, sí. Fíjate que si se comen, que las autoridades farmacéuticas y las autoridades sanitarias estadounidenses han dado una alarma pidiéndole a las personas que tienen alergia al marisco que no coman cicadas, porque la reacción puede ser muy similar. O sea, hasta ese punto llegamos. Es
bueno,
decir,
es que no tenía ni idea de esto.
Sí.
Vamos,
no,
quiero decir, sé que se comen insectos en algunas partes del mundo y tal, pero no sabía que de repente las cigarras, hay una plaga y la gente coge bolsas de cigarras y las congela para ir comiéndolas después.
Los que están encantados son los pájaros y las ardillas de Washington, que se están dando un festín que no veas, ¿no? Con todos estos animales que tenemos aquí. Está provocando, comentabas los problemas del avión.
Sí, es verdad,
que la prensa. Sí, pues no está muy claro, pero parece que obturaron uno de los motores porque atraen muchísimo los ruidos. Por ejemplo, la gente que vive cerca del aeropuerto dice que cada vez que despega un avión el sonido de estas cigarras aumenta, ¿sabes? Digamos como un poco en respuesta al sonido del propio avión. Y parece que fue que obturaron uno de los motores, un pequeño motor que llevaba este avión en particular en la cola. Era un avión bastante grande y tuvieron que retrasar. Tenían prevista la salida, creo que era a las 7 de la tarde, y tuvieron que retrasarlo hasta las 4 de la mañana, porque no es que arreglaran el avión, es que tuvieron que cambiar el avión. Y también se han producido algunos accidentes de tráfico por las cicadas en la zona de Washington, en la zona de Virginia, afortunadamente sin víctimas, bueno, pues porque gente iba con la ventanilla abierta y de repente pues le entraron las cigarras, se llevaron un susto, pegaron un volantazo y se salieron de la carretera, claro. Pero afortunadamente sin víctimas.
Bueno, el propio Joe Biden, ¿no? Se le vio quitándose una del cuello también, ¿no?
Sí, además en una zona como era en Andrews, en el aeropuerto, que no hay mucha vegetación cerca y teóricamente es muy diferente, ¿no? Si vas por las calles del centro de Washington, donde apenas hay vegetación, pues no es tan normal ver estos bichos, y sobre todo en estas cantidades, ¿no? Como en las zonas un poco más a las afueras.
No millones, billones de cicadas, como las llamáis ahí, de estas cigarras, chicharras, como decimos aquí en España en muchos sitios, son las que hay ahora mismo por Washington, pero como decía Juan, esto ya va hacia abajo, es decir, ya os quedan pocos días de plaga de cigarras, ahora está dando mucho de sí la cosa. Y hombre, Juan, yo creo que después de tantos años en Estados Unidos, pues tienes que probarlas.
¿Qué te voy a decir? Por esa experiencia...
Ay, qué bueno.
No. Juan, espero no pasar.
Gracias.
Vamos, salvo que lo mande el guión, desde luego, yo no me como los bichos de esos.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Bueno, vaya tarde llevamos. Fíjate cómo será la cosa. Que ahora ya ha llegado el tormento de los insensatos, que lo he escrito yo, y iba a decir insectos. O sea, os lo aseguro. Bueno, no. Voy a decirlo bien. Venga, ya ha llegado el tormento de los insensatos. Esa persona que persigue a la injusticia allá donde se produce nuestro épico, indoblegable y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, Juan.
Bueno, lo primero...
Tormento de los insensatos y de los insectos.
Sí, los insectos son mi tormento, pero hemos aprendido una cosa fantástica gracias a Juan Fierro. Si nos invitan a una casa americana por la zona de Washington, nunca abras el congelador, por lo que te puedes encontrar. No, ¡pero qué asco!
Cuidado, y si te ofrecen marisco, mira
no.
bien.
No, mira son bien, de los pescados.
A ver, qué tipo de marisco es.
¡Buf, qué
ay,
cosa!
¡Ay, qué bueno! Bueno, venga.
Bueno. Venga. Tengo que decir que dime. Me gusta esto como sobrenombre. Juan Solo, tormento de los insensatos.
Bonito, bonito. Me gusta a mí también.
Deja al niño que me hable. Ay. Muy bien, Juan Solo.
Pon el
Juan
niño
Solo.
Vez. Pon el niño, anda.
Juan Solo, tormento de los insensatos.
Muy bien, Juan Solo.
Es hombre, para el chaval que tiene una frase, deja que la diga. Ay, hoy hay un follón tremendo, ¿eh? Ya pido disculpas porque mi intervención va a ser más caótica de lo habitual, pero no es culpa mía. Apunte sobre la vacunación de la selección.
Pues no es por nada, ¿eh? Pero este tema es muy complicado, Juan.
Uf, pero, mucho. Pilar, tú y yo hemos hablado a qué hora esta mañana, a las 12, más o menos, ¿no? Desde que hemos hablado tú y yo por teléfono, ha habido tres última hora. ¡Última! Parece una película... de los años 40.
Totalmente.
¡Última hora! ¡Última hora!
Sí, sí, sí.
¿Gorila gigante encontrado en la isla del Pacífico? Pues última hora, selección española. Bueno, vamos a intentar guiarnos por toda esta selva, porque ayer adelantábamos, antes de que se confirmara la noticia, solo se les puede poner a los futbolistas la vacuna de Pfizer. Bueno, iba a decir, ¿Pfizer ha sido? No, Pfizer iba a ser hasta hoy. Euforia por parte de algunos en las redes sociales, indignación en otros. Repito, para los eufóricos, da igual lo que les pongan, si ya no vale para nada. Con Pfizer consigues la inmunidad 28 días después de recibir la primera dosis. O sea, estamos a 10 de junio, se los iba a vacunar mañana. 11 de junio lograrían la inmunidad para el 8-9 de julio. La Eurocopa acaba el 11,
total,
da igual.
Prácticamente para la final.
Sí, claro, da igual. Llegamos tarde, pero es cierto que queda muy bonito de cara a la galería.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
El que está exultante es el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. Es bueno repetir su nombre de vez en cuando para que no nos olvidemos de que existe.
Hombre, pero ya poco a poco, ¿ves? Últimamente ya nos lo estamos aprendiendo.
Bueno, sí.
Rodríguez
sí.
Uribes, sí.
Sí,
bien.
Sí, pero bueno, Rodríguez Uribes, que ha dicho muchas cosas, en una... tiene razón y ya se la dimos ayer. Tampoco se podía vacunar a los jugadores hace dos meses porque Luis Enrique nos soltó prenda.
No, conocimos a los jugadores de fútbol de la selección cuando los convocó Luis Enrique. Claro, es decir, no, antes no tiene sentido hablar de vacunar a nadie porque no sabemos quiénes eran.
Ya.
Claro. Bueno, algunos no los conocemos todavía, pero sí, tiene razón.
Me pregunto cómo lo habrán hecho en Italia. Bueno, ya se lo preguntaremos a los italianos.
Pues a lo mejor tuvieron
día.
La lista antes, o
puede
nada
ser.
Más dar la lista, los pincharon, que es lo que ha pedido Luis Enrique, que no me parece ilógico. Bueno, el flamante y atareado ministro de Cultura y Deportes de España ha esgrimido el argumento del patriotismo y de la representación nacional.
De aprobar una decisión que está justificada, que es para 60 personas, no más, que nos representan, es nuestra selección de fútbol, en una competición internacional, una competición de primer nivel.
Bueno, ¿tú te acuerdas del ejemplo que puse a principios de semana hablando de esto?
¿Cuál fue?
Dije, bueno, pues si hay que vacunarlos porque representan a España en una competición internacional, ¿por qué no se vacunó a Blas Cantó y al equipo de Televisión Española para ir a Eurovisión? Uh-huh. Que nos representan
no
es y
verdad,
es una competición
ahora ya me acuerdo, ¿sí?
Y alguno pensó, dijo, ¡ay, ya está Juan Solo con sus chorradas de cómico!
Eso es verdad.
Ayer, Blas cantó en Twitter, comillas, a nosotros no nos vacunó nadie en una competición internacional. Ministro de Cultura y Deportes, de nada.
¡Oh! Ahora sí que la has hecho buena.
Así que sí, parece que se ha molestado. Bueno, esto era hasta esta mañana, porque resulta que hoy ya no se los vacuna. ¿Se los va a vacunar mañana? Vete tú
no,
a
no,
saber.
No. Es que es más lío todavía. Efectivamente, de entrada no se les ha vacunado esta mañana. Será
sí.
mañana. Pero como está contando José Antonio Alcalá, resulta que el problema es que no quieren... Bueno,
claro.
No quieren. Es que claro, estamos generalizando. Pero ¿quién está tomando la decisión? Que esta es otra, que tampoco... Lo sabemos. Probablemente... Entiendo que la dirección de la Federación Española
el
de Fútbol.
El cuerpo técnico y la dirección, que suena muy bien.
Entonces dicen, no, Pfizer no, queremos Pfizer Janssen. No.
Eso, que solo es una dosis,
exacto,
lo que yo también hacía bromas de,
entonces, pero
no queremos estar pendientes.
¿No te imaginas esa escena de estos militares listos, preparados, no, con las dosis ahí, diciendo, vamos, no vamos, cambiamos de dosis, no cambiamos de dosis, a qué hora vamos, no vamos? Porque la última, es que a lo mejor ni les vacunan ya.
Claro, cosa que a mí me parecería lógica, Pilar, porque Luis Enrique, que es consciente, como lo somos todos menos los políticos, de que ya no vale para nada vacunarlos, porque si hay un brote, lo hay y se lo comen con patatas, no hay forma de evitarlo, dice, oye, ya que esto es un paripé para que algunos queden bien, a ver si encima me van a fastidiar a mí los cuartos de final, porque es que la segunda de Pfizer tocaría justo antes de los cuartos de final. A ver si vamos a tener algún efecto secundario y perdemos por culpa de hacer el paripé de ponernos la vacuna, que repito, ahora da igual. Ahora, yo creo una cosa, y es que porque la que quieren, la de Janssen, no está recomendada para su tramo de edad.
Mira, de verdad.
Yo creo que no se les puede dar a elegir, porque entonces yo quiero que me pongan la vacuna que me gusta a mí.
Seguiremos informando, porque la
tremendo.
Cosa... Mañana ya verás tú. Mañana bueno, siguiente capítulo y nuevo giro de guión. Espérate,
esto es un barrizal.
Espérate, que esto no ha acabado aquí. Juan Solo, gracias.
Hasta mañana.
Y ya momento para acercarnos a los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Pilar, muy buenas tardes. Porque estamos viviendo momentos únicos y muchas personas, sobre todo los que tienen un negocio, necesitan toda nuestra ayuda. Fíjate, esto lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra y por eso ha creado una gran medida para todos ellos. Si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que es el momento, sí, de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Mira tú por dónde, hablando de bichos y de animales, que vamos a hablar también en la tarde más viajera a partir de las 6 de que hay bisontes en España y se pueden ver, sí, aunque te parezca mentira. Plaga de cigarras no tenemos, que yo sepa de momento, menos mal. Porque claro, si vas a Washington, fíjate lo que te toca, ¿eh? Lo que nos ha contado Juan Fierro, Rosa, plaga de cigarras.
Calla.
Que se las comen. Que dice que sí, que no las ha probado, pero se las comen. Fernando, ¿tú has comido cigarras alguna vez?
No, yo no he comido cigarras. No, no, Pilar, no, no.
En Washington tienes allí billones de cigarras.
Tienen
ahora
que
si
estar crujientes, ¿no?
Crujientes, sí. Rosa, ¿qué dicen los oyentes sobre ver animales en sus viajes?
Bueno, nos dicen por aquí que en Costa Rica una oyente estuvo en las playas del Parque Natural de Tortuguero y vio el retorno de las tortugas a las playas para poner los huevos y dice que es una super experiencia muy recomendable. Bueno, tiene que serlo, yo lo he visto en la tele y la verdad es que impresiona muchísimo verlas, pero bueno. Y si quieres ver aves rapaces y algún que otro animal curioso, pues aquí va un lugar muy interesante.
Buenas tardes, gente. Pues a mí uno de los sitios que más me ha gustado para ver animales, sobre todo aves rapaces, que no ves en otros sitios, ni en cantidad, ni esas aves, bueno, es en el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura. Es espectacular. Y aparte de que he visto más buitres que en toda mi vida juntas, nosotros pudimos tocar a ciervos que vinieron a comer de nuestras manos, en una manada que vinieron así salvajes, nos pillaron en un claro y nos movimos muy despacio y conseguimos que los ciervos vinieran a comer de nuestras manos, que les alcanzamos las hojas más tiernas del árbol. Y la verdad que fue una experiencia impresionante.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito, los oyentes. 607-150602. A ver, el sonido ambiente, ¿de dónde está Fernando de Aro? Quiero escuchar.
A ver, pues mira, Pilar, este es un restaurante de Madrid, clásico, aquí en Lavapiés, que es un restaurante marroquí. Tengo delante a un par de chicas que se están comiendo un couscous bastante majo, tienen velo.
Qué bueno.
Y por aquí hay también quien está tomando el té verde, claro, el té verde característico. Vamos a hablar con la gente que hay por aquí para que nos cuente lo que ha supuesto para ellos que la operación Paso del Estrecho no se puede hacer desde puertos españoles. Están bastante molestos, ¿eh? Enseguida te lo contamos.
Pues enseguida, café con Fernando, que está ahí en ese restaurante, en esa tetería marroquí, para hablar con ellos, a ver qué piensan de todo esto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si usted coge la factura de la luz de su casa, usted la desgrana y la entiende palabra por palabra y fórmula por fórmula, ¿nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años? ¿Es de recibo que el gobierno también promueva la reforma del delito de sedición para que si lo vuelven a hacer, le salga muy barato?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en charcutería, bodega y frutería.
Aprovechalo, solo hasta el domingo 13 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
En un barco pirata me escapo. Comienzo mi increíble relato. Cuando el sol se va triunfante, vuelo a lomos de un elefante. Veo entre altos nubarrones un castillo y torreones. Creo que sueño. Me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Este invierno ha sido muy duro. Por eso, en Hyundai, creemos que te mereces que el verano empiece con buenas noticias. ¿Preparado? En Hyundai adelantamos el Black Friday a junio. Queremos ponértelo fácil desde ya y que no tengas que esperar para disfrutar de los mejores descuentos del año. El coche que quieres al mejor precio está este mes en Hyundai.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en un restaurante aquí en Madrid, en Lavapiés, que es un barrio donde viven muchos marroquíes. Este restaurante se llama Gibraltar. Y bueno, estamos en la terraza y en esta terraza se oye árabe, se oye hablar en árabe. Tengo delante a un par de chicas con velo que están, no sé si comiendo, merendando. Nosotros nos hemos pedido unos tés verdes y tengo por aquí detrás a alguien que se está comiendo un cuscús estupendo. Este es un restaurante marroquí, no un restaurante de marketing marroquí. Es un restaurante donde vienen muchos de los marroquíes del barrio a comer porque hay comida realmente local, comida marroquí. Estoy aquí porque quiero que me cuenten cómo han recibido la noticia, la comunidad marroquí, una comunidad importante. Aquí llegan nuestros tres verdes con una pinta estupenda, llenos de hierbabuena, esos tres verdes. Quiero que me cuenten cómo han recibido la decisión de el gobierno de Marruecos, del rey Mohamed VI, de no permitir que haya operación cruce del estrecho a través de los puertos españoles, porque eso fastidia, claro, a algunas navieras españolas, a algunos sectores españoles, pero también fastidia a los marroquíes. En España hay 800.000 y, bueno, nos cuenta Mohamed Gherib, que es de la Asociación de Trabajadores Migrantes de Marruecos, que la decisión le parece absolutamente errónea.
Nos ha parecido que es una decisión errónea. Las autoridades marroquíes en ese sentido se han equivocado y no han pensado en sus ciudadanos. Sus ciudadanos desde hace más de 2 años que están esperando que es el tema del COVID que vaya pasando, que vaya mejorando lo que es el tema sanitario, y con eso que este año hemos tenido esa gran ilusión que para bajar a estar con nuestras familias.
Mohamed Gherib señala también que no afecta solo a los 800 o 900 mil marroquíes que hay en España, sino a 4 millones de marroquíes europeos que solían cruzar la península.
Por dos razones. Primero, que es el tema del COVID, y la segunda parte es que dice que tocaría este año con el tema de la fiesta, una de las fiestas más importantes del mundo musulmán, es la fiesta del sacrificio del cordero, que más coincide con la peregrinación. Entonces, lo cual nosotros pensábamos que iba a haber más de 4 millones de personas que iban a bajar a Marruecos.
Esto va a suponer pérdidas, ya digo, no solo para algunos sectores empresariales españoles, sino también pérdidas para Marruecos.
En realidad, el que le afecta, va a afectarle más económicamente, es el propio Marruecos, porque las divisas que entran, el gasto que entra en el país, supera las pérdidas que pueden tener España.
Bueno, pues perjudicado también Marruecos. Voy a darle un traguito al té verde este que tengo aquí. Está muy caliente, a ver. ¡Qué bueno! Nos acompañan Nacía, a ver si lo digo bien, a El Drisi, ¿lo he dicho bien? Dilo tú, di tu nombre mejor y así lo aprendemos.
Nazia Al-Idrisi.
Al-Idrisi. Gracias por estar con nosotros, Nazia. Y también nos acompaña Mohamed Chourti. Gracias, Mohamed, por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarnos.
No sé si vosotros teníais pensado bajar a Marruecos este verano o no. ¿Qué teníais planeado?
Yo, sinceramente, este verano no pensaba bajar, porque normalmente no bajo en verano, porque hay mucha afluencia de gente y tal, y suelo bajar en Semana Santa, pero esta decisión es errónea que ha tomado el gobierno de Marruecos, porque es un mazazo que mucha gente no puede bajar por el tema del coste del viaje, y además con el miedo de a lo mejor se expanda otra pandemia, otra cosa de este, y se cierra. Como la gente está muy preocupada, muy enfadada por esta decisión que se tomó sin estudiar los costes ni el sufrimiento de la gente. Hay un montón de problemas que tiene la gente cuestiones pendientes que resolver Marruecos.
Ya, hay y lleva familias... mucho tiempo sin ir a Marruecos, claro.
Sí, claro, y hay gente que tiene sus madres enfermas, sus familiares, hay planificación de bodas, todo va al carajo.
Ya, hablando claro.
Sí.
Nacía, ¿tú tenías pensado bajar o no?
Yo, la verdad, tenía pensado bajarme con mi familia en agosto, pero sí. El día que anunciaron que van a cerrar
los puertos,
pues sí que ha venido se me escurrió el mundo. Y no por pensar en mí. En ese momento pensé en muchas familias que han perdido el trabajo por la pandemia. Hay muchas familias que están sufriendo aquí en Europa. Y al mismo tiempo sabemos que las poquitas personas que están trabajando, del sueldo que están ganando, reenvían remesas a sus familiares, al país de origen.
Ajá.
Entonces, para hacerse frente a unos precios tan exagerados, sea de vuelos o del barco...
Si no puedes coger un barco en Algeciras, ¿qué haces? ¿Cuál es la solución?
Tienes que ir a Francia o a Italia, o sea, que tienes que hacer el tour igual que te vas a la Meca. Eso es lo que no, para mí...
Más cerca.
No, pero tú te imaginas una persona que ha colgado en las redes, sí. Que ha comprado el billete del barco con el coche y cuatro personas,
sí.
Y su familia, 2.700 euros, y tardarán horas para llegar hasta...
2.700 euros.
Sí, no, cuatro
más,
personas.
Más, 3.000. Llego el billete...
Sí, hay personas, 3.000. Pero... Sí.
¿Saliendo desde dónde?
De
Marsella.
De Marsella.
De Marsella, el caso...
No, sí, claro, y además hay que ir hasta Marsella. Hay que
pagar
hay que pagar ese dinero y ir hasta Marsella.
Yo hablo del caso que conozco yo, 2.700 euros lo que ha pagado por cuatro personas y un coche. Y más, lo que vas a tirar en el mar hasta que llegas a Nador. No es que es un barco que te va... a llevar a tu ciudad.
Sí, que no es cruzar como, digamos, en Algeciras, que es...
No, es más cerca. Además, los PCRs.
Sí.
Ya. 100 euros cada uno, son 400 más. Es complicado.
Ya.
No, sí, complicado. Sobre todo las familias que tenemos en Europa no tienen dos hijos, sobre todo la de Bélgica, Holanda, sí. Francia, tienen, por ejemplo, cuatro o cinco hijos. Imagínate, PCR para todos ellos.
Ya.
Más los coches... Más los gastos de autopistas.
Autopistas, sí. Gasolina y tal, pero son...
Sí, o sea que para mucha gente se hace imposible el viaje. Sí, no solo de España, sino de otros países europeos.
Y otra cosa que me gustaría corregirla. Sí. Los que bajamos a Marruecos no bajamos por el turismo, para que no se equivoque el gobierno marroquí.
Sí.
Porque llevamos muchos años firmando un papel donde poníamos el motivo de la visita es el turismo. Por ejemplo, las opciones es turismo y no figura ahí visitar a los familiares.
O sea, ponéis turismo, pero vosotros no vais a hacer
no
turismo.
No hacemos turismo.
Vais a vuestro pueblo, claro.
Eso es. Por eso le estoy diciendo que de aquí no va nadie de turismo.
Ya.
Todos vamos a visitar a los padres y al mismo tiempo con el COVID. Hay muchas familias que han perdido a sus seres queridos ahí en el país de origen. Necesitan vivir el duelo para salir adelante. Y necesitan estar cerca de sus padres. Por ejemplo, yo, mis padres son muy mayores. En cualquier momento voy a perderles. Pero tal como están las cosas, cada vez lo ponen más difícil. Y a los hijos, lo que creo yo, que el Estado marroquí espanta también a los hijos. De los que estamos viviendo fuera. Los inmigrantes, yo creo que es una inmigración forzosa. Sabemos que en Marruecos, en el norte del Marruecos, es una inmigración forzosa.
¿Vosotros habéis visto algún rechazo social hacia los que estáis aquí después de lo que sucedió en Ceuta? O sea, ¿veis crece una tensión o la gente comprende que es una decisión de Mohamed VI y vosotros no tenéis nada que ver con eso?
Sí, creo que no he sentido nada normal dentro de la sociedad española respecto a este tema, pero a lo mejor... No sé, yo no he visto, no...
Decía, ¿tú has visto algo?
Yo en mi caso no lo he vivido, pero creo que nos movemos en los espacios donde no se mueven la gente que tienen el rechazo hacia las personas que sean de otro origen.
¿Qué consecuencias tiene para vosotros, digamos, esta tensión que está... imprimiendo las relaciones con España el rey Mohamed VI?
Sí, nosotros lo que pedimos al gobierno de Marruecos y tal, que no utilice a a los inmigrantes en cuestiones políticas, porque nosotros tenemos un corazón partido,
ya
como la canción.
Sí.
Y
todo migrante, ¿no?
Y sí, claro, y también instamos a la sociedad española, a la gente con cabeza, a los medios de comunicación, que no forza también el discurso hacia lo negativo de Marruecos, porque tenemos un montón de cosas en común y hay que ver lo que tenemos en común. No solamente estamos condenados a entendernos, y no hay otra solución. Entonces, invitamos a la gente con cabeza, gente que piensa, gente que tiene experiencia, lo que estamos viviendo ahora. Hubo un cambio generacional político, diplomático, entre España y Marruecos, que no había antes. Antes había gente que ejercía de colchón, colchón, para que ahora ya no.
Y hay no un hay choque.
Ahora no hay colchones, hay un choque frontal que no llega a ningún puerto.
Bueno, esperemos que más adelante podáis bajar a Marruecos, ¿no?
Eso es lo que esperamos. Una cosa, pues yo como Najia al-Idrisi,
¿sí?,
y como Asociación Espacio de la Solidaridad y como miembro en el Comité del Herakl el Rif, condenamos el uso de menores como una herramienta para presionar al gobierno español, porque creemos que el lugar de esos niños son los colegios y estar al lado de sus familias y no venderles un sueño erróneo. Y lo que dice mi compañero, pues utilizar el sufrimiento de las personas que vivimos fuera del Estado marroquí para vengarse de otro país o de otra, no sé. Yo creo que la gente inteligente utiliza el diálogo, utilizan el acercamiento. España y Marruecos están condenados a convivir.
Bueno, pues a ver si os escuchan, Mohamed.
Sí, sí, claro, porque a lo mejor esta crisis, este cierre de puertos, ha demostrado otra cosa que la sociedad española tiene que pensar, porque siempre se ha dicho que esta gente pasa por aquí y tal, ensucian y tal, pero ahora ya se ve que también genera empleo.
Claro.
Hay ganancias. Eso es lo positivo dentro del desastre.
Siempre hay que positivo en toda crisis.
Sí, el empleo, estoy de acuerdo contigo.
Claro,
el empleo,
claro,
no solamente en el Estado español por gente española, también el empleo, que hay muchas familias marroquíes que trabajan en ese sector también dentro del Estado español.
O sea, que no son solo los españoles, sino también los marroquíes perjudicados.
Sí, claro.
Y otra cosa, yo creo que esa crisis es para desviar un poco la mirada hacia el otro lado, por lo que está pasando en el Estado marroquí. Sabemos ahora mismo que hay periodistas que están en huelga de hambre, que llevan por 64 días de huelga de hambre.
Es una cuestión es una táctica para desviar la atención.
También lo que está pasando en el Rif, todavía tenemos ahí presos políticos.
Pues gracias por haber estado los dos en la tarde de COPE, por hacer llegar a España la voz de los marroquíes reales, y vuestras peticiones esperemos que sean escuchadas y que podáis bajar a vuestra tierra cuanto antes. Gracias a los dos.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, Pilar, pues interesante, ¿verdad?
Mucho.
Escuchar no el discurso político, sino el discurso de la gente de aquí, que está aquí, que trabaja aquí, que quiere volver a su tierra, que tiene el corazón partido, como nos decía Mohamed, porque llevan aquí mucho tiempo trabajando, pero quieren también mantener los vínculos con su tierra y que se sienten, digamos, defraudados por su gobierno, que no los ha tenido en cuenta.
Qué bien nos iría a todos si los que gobiernan escucharan a la gente, ¿no? De vez en cuando. Iría todo mucho mejor. Bueno, pues sí, como dices, Fernando, muy interesante. Bueno, es tiempo ya de saber qué nos depara los estrenos, las películas de cara a este fin de semana que nos trae todos los jueves Juan Orellana, nuestro crítico de cine. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues mira, empezamos con En un lugar salvaje.
Siento que me cuesta mucho estar con gente. No estoy huyendo de nadie. No me escondo. Estoy aquí porque lo he elegido.
Nunca te sientes sola aquí.
Me sentiría más sola allí que aquí.
Esta película está protagonizada y dirigida por Robin Wright.
Pues sí, esa es como el gran reclamo, ¿no? La gran novedad de esta película que tiene detrás y delante de la cámara esta gran actriz, en un proyecto además muy personal y donde tiene un protagonismo absoluto, porque prácticamente está ella sola casi toda la película. ¿De qué trata? Bueno, pues es una mujer que tiene que, bueno, ha perdido traumáticamente a su familia, no se sabe bien por qué, pero se ha quedado sin marido o hijo de golpe, y para afrontar ese duelo, pues opta por una, o toma una decisión muy radical, es desconectar con el mundo y marcharse a vivir sola a una cabaña que ha comprado completamente aislada de la civilización en las montañas rocosas, ¿no? Y claro, para hacer eso hay que estar muy preparado y hay que saber qué hacer cuando llega el invierno, cuando llega el oso y estas cosas para las que ella no está preparada, ¿no?
Para ese lugar salvaje.
Totalmente,
que es el título de la película, ¿no?
De hecho, ella pide que vengan a buscar su coche, lo vende, se queda aislada, o sea, si
completamente.
Completamente. Pero bueno, siempre hay gente por ahí y aparece un cazador que se llama Miguel, además, en español, y que, bueno, pues en circunstancias muy difíciles le va a poder echar una mano. Vale, la película es muy contemplativa, muchos ratos de silencio con unos paisajes espectaculares, vemos viendo cómo ella va aprendiendo las destrezas, pero al final lo que te pone de manifiesto es que el hombre no está hecho para estar solo y que así no se curan las heridas ni se pasan los duelos y que al final somos dependientes y si no nos echan una mano, sucumbimos. Entonces es un mensaje pequeño, pero una película muy sensible, muy bien vestida. Lo pasas bien porque es tan bonito los paisajes y es tan humano lo que sucede, que es una buena recomendación y un buen comienzo para Robin Wright como directora.
En un lugar salvaje, ¿qué nota le pones?
Ya te aviso que hoy me voy a moderar, pero vamos a empezar con un 8.
Hombre, pues para empezar no está mal,
no
con
está
un 8
mal.
Segundo estreno, La violinista.
Nunca volveré a tocar.
Si quieres ser una reina, lo acabarás perdiendo todo.
No sabes de lo que es capaz. El chico tiene madera de estrella.
¿No estarás enamorada de él?
No.
Bueno, ya empezamos a recorrer el mundo porque es una película finlandesa esta.
Pues sí, es una película finlandesa que tiene cierto paralelismo con la anterior porque nos cuenta la historia de una mujer que tiene que superar una pérdida traumática, en este caso no de la familia, sino que ella, que es una violinista famosísima, es la violín solista de orquestas importantes, pues tiene un accidente de coche y pierde completamente la sensibilidad en los dedos, en los brazos, y no puede volver a tocar el violín.
Vaya.
Y se tiene que conformar con enseñar, con ser profesora. Entonces, esto la tiene muy, 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 bueno, pues muy fastidiada, por decirlo de alguna manera, muy frustrada, y entonces entra en una dinámica de seducción de un alumno aventajado, con todo lo que implica y que acaba, como podéis imaginar, no muy bien. Entonces, lo que sí es impresionante en la película es la música. Sobre todo gira en torno a un concierto de violín y orquesta de Mendelssohn, y al que le guste la música clásica, desde luego que no espere a verla en plataforma, que la vea en el cine, porque es sobrecogedor lo bien que está registrado el sonido, uh-huh, esos planos del violín. Entonces, bueno, es una historia, bueno, pues un poquito inquietante, envuelto en una música maravillosa y en un homenaje a lo que es la música clásica.
¿Y qué nota le pones?
Bueno, aquí vamos a bajar un poquito al 6,5 porque es una historia que ya hemos visto muchas veces, ¿no?
Vale.
La de los líos del profesor de música y su alumno.
6,5 para la violinista y vamos a un documental, Human Life.
Si esta es mi misión, yo quiero cumplirla lo mejor que pueda. Llevar las ganas de vivir a los demás.
La vida toca la puerta de mi casa y la voy a celebrar.
Varias historias que confluyen, que le ponen valor a la vida. ¿De qué va el documental?
Bueno, pues es muy curioso porque es el documental de tema más amplio que yo he visto en toda mi vida, ¿no? Porque trata de la vida humana, o sea, del valor que tiene la vida humana, incluso en circunstancias límites y muy difíciles. Entonces son una serie de historias muy dispares, por ejemplo, la de un chico que pierde las manos en un incendio, los brazos prácticamente, y él, que era surfista, tiene que reinventarse y convertirse en un surfista sin brazos. O un chico que se tira contra una ola, fíjate, se tira contra una ola, él no siente nada, pero sale de la ola, uh-huh, completamente parapléjico.
Jolín.
Ahí pierde hasta el habla, ¿no? Y que acaba siendo un pintor, ¿no? O la historia de una chica síndrome Down, o una superviviente de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, o temas de mujeres que ayudan a chicas que quieren abortar para que no lo hagan. Todo mezclado y unido por una trama de una bailarina que es muy famosa, que está embarazada y que hace unos bailes estando embarazada, unos bailes muy bonitos. Es un documental realmente fresco, bonito, positivo, intenso, de un italiano, Gustavo Brinzoli, y muy buena recomendación.
Y que merece la pena, entonces.
Y que merece un 8,5.
¡Jolín, qué buena nota, 8,5! Bueno, y no nos queda más que unos segundos para la recomendación de 13 de esta semana, que veo que es El Verdugo de Berlanga. Claro, se cumplen 100 años del nacimiento de Berlanga, ¿no?
Efectivamente, no solo El Verdugo, sino también... vamos a ver, bienvenido Mr. Marshall.
Una detrás de otra.
Para celebrar este centenario riéndonos un poco el domingo desde la hora de comer, desde las 3:45.
Qué bueno.
En el sofá toda la tarde con estas películas tan maravillosas de Berlanga.
Ah, mira, mañana nosotros hablamos con José Luis García Berlanga, uno de los hijos del cineasta, a las 4 también para hablar de esto.
Es una buena ocasión.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales y además sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio y después por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
No mires atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es. Doble.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en charcutería, bodega y frutería.
Aprovechalo, solo hasta el domingo 13 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno Madrid.
Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años.
Pues esa es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.